Libro de Ezequiel, capítulo 24. Ezequiel 24. Parece que ahora en este país hay tiroteos peligrosos cada dos o tres días. Casi no son noticias, están tan comunes. Ayer se reportaron mucho sobre lo que pasó en el Walmart en El Paso, Texas, en que 20 personas perdieron sus vidas. El domingo pasado, en el norte de California, en un festival, mataron a 4. Hoy en la mañana, había otro tiroteo, matando a 9 en Ohio, a la 1 de la mañana, en un lugar en que los jóvenes salgan para festejar. Ni ha pasado 24 horas desde lo que pasó en El Paso, y hoy tenemos otro. Se pudiera decir que estamos viviendo en ciudades de sangre, ya. Y en España, donde no tienen las armas como aquí, salió un video de un hombre dando una patada a otra persona esperando uno de los trenes subterráneos y tirada a la persona enfrente del tren. Cuando llegaba, gracias a Dios, la persona empujada no murió, pero este juego satánico es cada vez más popular donde hay muchos trenes. Es como que la cultura en los países del occidente está desintegrando con rapidez. Cuando las grandes mayorías de la gente abandonen su fe bíblica. En el capítulo de hoy veremos lo que pasa cuando un pueblo se quede en esa trayectoria para abajo por mucho tiempo. Y con esto vamos al versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo, hijo de hombre, escribe la fecha de este día. El rey de Babilonia puso sitio a Jerusalén este mismo día. Bueno, por muchos capítulos, por muchos meses, con nosotros, Ezequiel profetizaba la certeza de que Dios iba a destruir a Jerusalén. El rey Babilonia ya, de este capítulo, tenía un grupo ya capturado en Babilonia, con Ezequiel, también Daniel estaba ahí, pero la mayoría del pueblo aún estaba en Jerusalén, buscaban su protección allá. Pero tenía muchos profetas al mismo tiempo que anunciaron que no tenían que preocuparse por nada. De que el cautiverio empezaba, pero sería muy corto, unos años nomás. Mientras Dios dijo que iba a ser 70 años. Según ellos, Dios jamás permitiría la caída de Jerusalén porque el templo estaba ahí. Y en esos versos, Ezequiel tenía que grabar la fecha en que el sitio actualmente empezaba, porque él estaba en Babilonia, lejos de todo lo que estaba pasando. 3. Y habla por parábola a la casa rebelde y diles, así ha dicho Jehová el Señor, pon una olla, ponla y echa también en ella agua. Bueno, la parábola de la olla no es nueva. Lo encontramos antes en Ezequiel. Los rebeldes dijeron que como la carne tiene su lugar en la olla, ellos tenían su lugar en Jerusalén. 4. Junta sus piezas de carne en ella, todas buenas piezas, piernas y espalda. Llénala de huesos escogidos. Toma una oveja escogida. Y también encienda los huesos debajo de ella, haz que hierva bien, cuece también sus huesos dentro de ella. En el principio eran piezas buenas en la tierra prometida, la gente de Israel. Pero algo que pasaba, que arrastraba casi todos del camino de Dios, pasando los siglos. 6. Pues así ha dicho Jehová el Señor, ¡ay de la ciudad de sangres! Es el título del mensaje de hoy. ¡Ay de la ciudad de sangres! De la olla herrumbrosa, cuya herrumbe no ha sido quitada. Esa es una forma de suciedad. Por sus piezas sácala, sin echar suerte sobre ella. Aquí es el fuerte. Cuando David tenía una gran victoria, quería mostrar un poco de misericordia y puso a la gente en una línea y dos terceras le daba, dejaba libre y otra tercera lo mataba. Era como echar suerte de quién iba a vivir, quién no iba a vivir. Pero esta vez no había nada de esto. Ellos también moraban en una ciudad de sangre. Habían muchos asesinos. Hasta mataban a sus propios hijos en las alabanzas de los ídolos. Y como Dios tenía que hacer algo con el mundo del tiempo de Noé, por la mucha violencia, también tenía que hacer algo con Jerusalén para acabar con las infamias. En la analogía de la olla, había algo muy sucio. Y por esto habla de herrumbe, que aparece cuando el hierro está corrompido. Si no conoces la palabra en inglés, es rust, que aparece en el hierro. 7. Porque su sangre está en medio de ella, sobre una piedra alisada, la ha derramado. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Cuando se derramaban sangre en la Biblia, o para comer un animal, o para un sacrificio, se pusieron la sangre en la tierra y cubrieron todo con polvo para mostrar una reverencia para la vida. Pero en la ciudad de sangre ni se molestaban con nada de esto, porque en realidad la vida era ya muy barata. 8. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta. Dios tenía que recompensar esa falta de respeto por la vida. 9. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: ¡ay de la ciudad de sangres! Pues también haré yo hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne, hacer la salsa, y los huesos serán quemados. Esta es la parábola de la olla. Dios iba a causar la ciudad a hervir con sufrimiento y agonías. Muchos huían a Jerusalén, cerca del templo, para encontrar su protección, pero en realidad todo esto era para su ruina. 11. Asentando después la olla vacía sobre sus brasas para que se caldee y se queme su fondo y se funda en ella su suciedad y se consuma su herrumbe. Esto fue el punto. La corrupción, la suciedad no pudo continuar más. Y sería limpiada por el fuego. El fuego iba a acabar con la herrumbe por fin. 12. En vano se cansó, no se salió de ella su mucha herrumbre. Solo en fuego será su herrumbre consumida. Cuando todo llega a su límite, como estamos viendo en este país ahora, Dios tiene que hacer algo para quitar la suciedad. Y como Israel, es malísimo para nosotros, porque aquí como en Europa, hemos conocido ya bien la verdad de Dios. 13. En tu inmunda lujuria padecerás, porque te limpié, y tú no te limpiaste de tu inmundicia. Nunca más te limpiarás hasta que yo sacie mi ira sobre ti. La implicación de esta palabra, si no sabe lo que dice con lujuria inmunda, está hablando de mucha inmoralidad sexual, que era normal con la idolatría. Como hoy mismo en la mañana, en Ohio, a la 1:00 a.m, los jóvenes estaban festejando toda la noche, hasta empleando el principio del Día del Señor bebiendo, bailando en muchos casos, se fueron de una calentura de agosto a otra forma de calentura eterna en muchos casos. 14. Yo, Jehová, he hablado, vendrá, y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentirá según tus caminos, y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Todo estaba decidido. Pero por supuesto, todo ese tiempo habían otros profetas que dijeron, olvídalo, todo está bien. Mira, nada puede pasar con nosotros, es que tenemos el templo del Señor. Como Jeremías quejaba en su libro, Jeremías 7:4, no fiéis en palabra de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Bueno, esto fue la primera parte del capítulo. Ahora vamos a entrar en lo interesante. Esto anunciaba la destrucción de la ciudad de sangre. Estaba empezando. Pero sabiendo que la gran mayoría ni iban a creer, porque casi se ignoraban la palabra de Dios, el Espíritu de Dios hizo algo bien extraño. Y ahora viene algo bien extraño si no conoces el libro de Ezequiel 15. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, he aquí yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, quiere decir que no pudo expresar su luto. Ni llores, ni corran tus lágrimas. De repente Ezequiel iba a perder algo, a alguien de mucha importancia. ¿Pero por qué? El profeta era un siervo fiel, obedeciendo todo lo que el Señor mandaba. 17. Reprime su suspirar. Eso quiere decir que tenía que controlar su lujo. No hagas luto de morturorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no cubras con rebozo, que era un vestido de luto, ni comas pan de enlutados. Voy a explicar eso en un momento. Ezequiel iba a perder a alguien. Alguien muy querida. Pero ni pudo expresar su luto. ¿Pero qué quiere decir todo esto? 18. Hablé al pueblo por la mañana y a la tarde murió mi mujer. A la tarde murió mi mujer, a la mañana hice como fue mandado. Dios quitó su esposa. Y el profeta continuaba fiel. ¿Pero qué quiere decir? Y nótalo, no dice que el diablo quitó a la hermana querida, sino Dios la tomaba. Y lo hizo en un golpe. A veces cuando un ser querido está enfermo y tiene tiempo de asimilar todo lo que está pasando, cuando finalmente se muere, uno está dispuesto a expresar su luto conforme a la cultura en donde vive. Pero si se muere de repente, de un golpe, casi no puedes asimilar lo que está pasando. Bueno, antes de analizar esto, vamos a tomar una pausa para considerar la realidad de que no es fácil a veces servir a Dios. Cerca de nosotros tenemos pastores famosos que han perdido sus hijos. Greg Laurie, famoso de los Calvarios, perdió su hijo joven en un accidente automovilístico. Rick Warren, el famoso de la iglesia Saddleback, perdió su hijo en un suicidio. Pero esos hombres siguen sirviendo al Señor. Y eso es bastante común. Job perdió sus hijos cuando el diablo conseguía el permiso de Dios de lanzar un ataque en su contra. San Pablo sufrió un montón de ataques. Y así Dios le dio un mensajero de Satanás para mantenerse en la humildad. 2 Corintios 12 y 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi hermano menor vino a Cristo antes que yo, anciano en la iglesia por mucho tiempo, perdió su hija cuando ella tenía 15 años. Y aún sigue con el Señor. Y se pudiera multiplicar los ejemplos. En mi caso doy gracia de que aún tengo mi esposa, Nancy, pero ella ha sufrido cánceres varias veces. Yo recuerdo cuando ella estaba en la cirugía primera vez, yo estaba en Dana Point, cerca de la playa, dando un estudio bíblico en una casa de una hermana que ya ni conozco, ni recuerdo su nombre. Lo importante para el siervo de Dios es seguir fiel en el servicio, pasa lo que pasa. Pero vamos a regresar al texto, 19. Y me dijo el pueblo, ¿no nos enseñarás qué significan para nosotros estas cosas que haces? La pérdida de la hermana querida, la esposa de Ezequiel, impactaba al pueblo. Finalmente, por algo estaban impactados. Ellos pudieran pensar, si Dios hace esto con su siervo fiel, ¿qué va a hacer con nosotros? O pensaron que si el profeta oraba por su esposa, tal vez pidiendo que no se muere y Dios no cambiaba su plan, tanto menos iba Dios a responder si el profeta oraba por ellos. Yo recuerdo mirando una vez una predicación de Billy Graham, en que el evangelista dijo, yo merezco el infierno. Billy Graham, el evangelista que predica el evangelio en todas partes del mundo, merece el infierno por sus pecados. Y sus oyentes estaban atónitos. Si el gran evangelista merece el infierno, ¿qué merezco yo? 20. Y yo les dije, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo profano mi santuario, la gloria de vuestro poderío. Dios está diciendo en otras palabras, iba a destruir su templo. El deseo de vuestros ojos y el deleite de vuestra alma y vuestros hijos y vuestras hijas que dejaste caerán a espada. Para el profeta, el deleite de sus ojos era su buena esposa, ya fallecida. Y para la ciudad de sangres, el gozo era el templo, la ciudad santa, entre comillas, y los hijos que aún estaban atrapados dentro de sus muros. 22. Y haréis de la manera que yo hice, Ezequiel hablando. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombres en luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestras cabezas y vuestros zapatos en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. El plan del hombre en luto era una buena caridad. Cuando un hermano se perdía a su esposa, de repente, y no tenía ni ánimo de preparar comida, otras familias le traían algo de comer en las primeras semanas. Y se daban ese pan de luto a Ezequiel cuando se perdió la hermana, pero él no pudo tocarlo. sino que tenía que trabajar fielmente para el Señor. Y el mensaje para los rebeldes es que ellos tampoco iban a tener el tiempo para expresar su luto. Otra vez, 22 y 23. Y haréis de la manera que yo hice. No cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de hombre de luto. Vuestros turbantes estarán sobre vuestra cabeza, como que no pasa nada, no pasaba nada. Y vuestros zapatos en vuestros pies, no endecheréis ni lloraréis, sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades y gemiréis unos con otros. Todo iba a venir sobre la ciudad en un golpe. Cuando finalmente se caía, los que estaban en Jerusalén ni tendrían ni dinero ni tiempo para llorar, para un funeral. Y sería ilegal, porque los de Babilonia iban a estar celebrando que finalmente la ciudad de sangres ha caído. Iban a gritar a los hebreos, hoy es día de celebraciones, y no queremos escuchar a ustedes arruinando todo con sus lágrimas. 24. Ezequiel, pues, os será por señal, eso es Dios hablando por medio del profeta, según todas las cosas que él hizo, haréis. Cuando esto ocurre, entonces sabréis que yo soy Jehová el Señor. Eso era Dios hablando. Es que por la muerte de la esposa del profeta, finalmente se entendieron que todo esto era real. Hay muchos que escuchan a Cristo hablando del infierno, la necesidad de arrepentir, y no se cree nada. Es una fábula para espantar a la gente, los pastores tienen que decir esto. Pero cuando viene en actualidad, se van a temblar. 25 y 26, casi llegando al fin. Y tú, hijo de hombre, el día que yo arrebata a ellos su fortaleza, el gozo de su gloria, el deleite de sus ojos y el anhelo de sus almas, y también sus hijos y sus hijas, ese día vendrá a ti uno que haya escapado para traer las noticias. Dios iba a mandar un refugiado para confirmar que todo pasaba conforme a la profecía hasta las fechas. 27, último versículo, estamos cerrando. En aquel día se abrirá tu boca para hablar con el fugitivo y hablarás y no estarás más mudo. Y le serás por señal y sabrán que yo soy Jehová. Hasta ahí el capítulo. Es que Ezequiel era mudo. Cuando no estaba anunciando la palabra de Dios, no pudo hablar. Pero esto por fin iba a cambiar. Y más tarde en este libro, ese refugiado llegó. Ezequiel 23, 21. Más tarde en el libro dice, aconteció en el año duodécimo de nuestro cautiverio, en el mes décimo, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo y había abierto mi boca hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca y ya no más estuve callado. Conclusión. Hermanos, vimos en este capítulo que Dios es muy serio, muy en serio en asuntos del pecado no arrepentido. Después de la muerte de Cristo, otro templo estaba destruido. Y mucha gente en Jerusalén se sufrían por la misma rebelión. Y Cristo trataba de despertar a la gente a todo esto, aún llevando su cruz. No estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en ellos. Lucas 23, 27. Y les seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles, y los vientres que no concibieron, y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados, cubridnos. Lo que pasaba en este capítulo iba a pasar otra vez. Para Dios, para el Dios verdadero, el pecado es serio. Dios siendo tanto santo como justo. Pero en su misericordia nos ha dado el remedio del pecado. En la sangre de su Hijo, que derramaba su sangre para rescatarnos de la ciudad malvada de sangres y ponernos sobre la roca. Y esto es precisamente lo que vamos a celebrar en unos momentos con los elementos de la Santa Cena. Pero como San Pablo nos enseñaba, tenemos que acercarnos a la Santa Cena con cuidado. Primero, Corintios 11, 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo y coma así del pan y bebe de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen. ¿Qué quiere decir? Que se murieron. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Estos son los momentos, hermanos, de examinar a nosotros mismos, para ver si realmente deseamos estar, vivir libres de nuestros pecados. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que siempre hay algo nuevo de aprender en estos libros grandes del Testamento Antiguo. Si hay alguien aquí viviendo abiertamente en pecado, ayuda a esta persona, Señor, a sentir algo de lo que pasa históricamente para los que rechazan todas las amonestaciones, para que se pongan su vida en orden, Señor, y que puedan vivir en la luz y no estar afuera en las ciudades de la sangre. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.